Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nuevamente ha vuelto a temblar la provincia de Granada esta misma mañana. Un nuevo seísmo de la misma magnitud prácticamente que el pasado sábado. Luego otra réplica bastante fuerte con muchas otras réplicas menores de por medio. Lo cierto es que nuevamente hemos sufrido un movimiento sísmico o una serie de ellos en la provincia de Granada y en la costa ha tenido su repercusión también, por una parte porque se ha sentido en muchos municipios de la comarca, pero sobre todo porque muchas personas también de Granada y su área metropolitana se están desplazando, se han venido desplazando desde esa zona hacia la costa granadina durante toda la jornada de hoy, teniendo en cuenta que muchas tienen segundas residencias y el temor, por supuesto, a que puedan seguir produciéndose réplicas ha provocado un éxodo de personas de Granada, tanto aquí hacia la costa como a otras localidades, incluso muchos visitantes que estaban en Granada que han decidido salir de la ciudad. Lo cierto es que, bueno, pues nuevamente se ve sacudida la provincia por una serie de movimientos sísmicos. Vamos a estar hablando de ello, pero también de otros asuntos que conciernen a la actualidad local y comarcal. Aquí en Salobreña se ha creado una nueva asociación de comerciantes del mercado municipal. Hablaremos también de una denuncia de Ecologistas en Acción que tiene que ver con vertidos que llegan a distintos cauces y láminas de agua. Más cuestiones pasan por la pesca deportiva y una nueva manifestación que tuvo lugar en Almuñécar. Otros asuntos pasan, por ejemplo, por obras en parques infantiles que se realizan en Motril y distintas denuncias del ámbito político. La cultura y el ocio estarán también presentes en nuestra edición de hoy. Mejor si lo más destacado lo resumimos en titulares. Se crea la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal de Salobreña para pelear por los intereses comunes del colectivo. La tierra vuelve a temblar en Granada y se siente en la costa tropical, a donde se están desplazando muchas personas por temor a las réplicas. Guadalfeo Ecologistas en Acción denuncia los vertidos crónicos en la costa que se profundizan con la llegada masiva del turismo. La Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical valora como un éxito su quinta movilización en defensa de la pesca de autoconsumo en la Punta de la Mona. Motril inaugura el nuevo parque infantil del Parque de los Telares dentro del plan Reactiva Barrios. El PSOE de Motril denuncia que la tasa de basura fue hecha con calculada celeridad, sin rigor y de espaldas al comercio. Y el noveno festival Noches en el Castillo de la Herradura ofrece 4 jornadas de música y espectáculos del 19 al 22 de agosto.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Esta mañana ha vuelto a producirse un terremoto en la provincia de Granada. Ha sido claramente perceptible en buena parte de la costa tropical, aunque con mucha menor intensidad que en Granada capital y sobre todo en los municipios próximos a la capital provincial. El seísmo principal se ha registrado a las 10:37 horas con epicentro en Gójar, inicialmente localizado en Alendín, y una magnitud que se ha situado finalmente en 4.8 grados a muy poca profundidad. Precisamente esa escasa profundidad ha hecho que se percibiera en una zona muy amplia. Aquí en la costa el movimiento se ha podido notar especialmente en localidades del interior y en puntos como Almuñécar, Salobreña y Motril, aunque con una intensidad bastante menor que en el área metropolitana de Granada. Las fuentes disponibles confirman que el terremoto se ha sentido también en las provincias de Málaga, Almería y Jaén. De hecho, ha tenido un alcance considerable, ya que se ha percibido en más de 500 localidades de Andalucía y otras comunidades, aunque las zonas más alejadas la intensidad ha sido baja. Además, no ha sido un único movimiento, ya que en los primeros minutos se registraron 4 réplicas y posteriormente se produjeron otras, entre ellas una de magnitud 4.2, ha sido esto en Alendín. En total, cuando menos media docena de terremotos en aproximadamente una hora son las que se han producido, inicialmente situado en 4.6 y posteriormente revisado a 4.8 grados. El terremoto tuvo una profundidad de unos 5 kilómetros, lo que explica, como decíamos, que se percibiera a bastante distancia. También en lo que respecta a la costa tropical, muchas personas, tanto de Granada como de su entorno, están bajando hacia nuestra comarca. Muchos vecinos de estas zonas son propietarios de segundas residencias en la costa tropical y ante la situación de temor generalizado que se está viviendo, se está produciendo un verdadero éxodo hacia otras zonas. Lo cierto es que las vías de salida desde el entorno metropolitano de Granada, las rotondas, están viviendo un verdadero colapso. Así que estaremos atentos a todo lo que vaya ocurriendo en las próximas horas con este nuevo terremoto que ha sacudido a la provincia de Granada. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 52 años como presunto autor de la muerte por arma blanca de otro hombre de unos 50, ocurrida en la madrugada del pasado domingo en el anejo motrileño de Carchuna. Según apuntan fuentes policiales, el detenido y el finado vivían en el mismo cortijo alquilado y fue detenido esa misma madrugada. Los hechos, según apuntan fuentes de la Policía Nacional, ocurrieron en torno a la 1 de la madrugada del pasado domingo, cuando recibieron el aviso de un vecino alertando de una fuerte discusión en el interior del inmueble. Al llegar al lugar, los agentes tomaron declaración de la persona que dio el aviso, que resultó ser el propietario del cortijo, y explicó que lo tenía alquilado a varias personas, y una de ellas había confesado que minutos antes había matado a uno de los convivientes marchándose a continuación del lugar. Tras estas declaraciones, los agentes inspeccionaron las inmediaciones de la zona y se encontraron en el exterior de la finca a la víctima sin signos de vida, con manchas de sangre en el cuerpo y en posición de cúbito supino. A este lugar se trasladaron efectivos sanitarios, policía judicial, científica, forense, el juez y el fiscal. Desde la Policía Nacional señalan que esa misma noche, cerca de las 5 de la mañana, fue detenido un hombre que confesó ser el autor de los hechos. Se trata de un hombre de 52 años y nacionalidad marroquí, que confiesa que ha tenido una discusión con la víctima, de la misma nacionalidad y aproximadamente de 50 años, y que finalmente lo mató mostrando a los agentes un cuchillo que presuntamente habría sido el arma blanca utilizada en el homicidio. El detenido portaba también consigo una mochila en cuyo interior los agentes encontraron una bolsa con aproximadamente 30 gramos de marihuana. Un hecho entonces del cual dábamos cuenta, aunque no se conocían por entonces demasiados detalles que ya ahora sí han salido a la luz. También hemos conocido que sobre las 6 de la mañana se procedió al levantamiento del cadáver y su traslado por parte de los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Granada. El detenido se encuentra aún en dependencias policiales y pasará en las próximas horas a disposición de la autoridad judicial. El mercado municipal de Salobreña cuenta con una nueva asociación que aglutina a sus comerciantes, que acaba de crearse con la finalidad de pelear conjuntamente por sus intereses. Cuestiones como aparcamiento, coordinación con comercios colindantes o aparcamiento son solo algunas de las cuestiones que el colectivo quiere afrontar de forma conjunta y que están pendientes desde hace muchos años. La creación de la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal de Salobreña es una idea surgida hace ya tiempo y que no había llegado a materializarse. La llegada de nuevos comerciantes al recinto, con iniciativa y energías renovadas, ha propiciado que la idea vuelva a tomar fuerza y por fin ha podido hacerse realidad. Younes Saifi es el presidente de la entidad, que ya está preparando diferentes propuestas para revitalizar el mercado, como la de promocionarse para estar presente en el pensamiento colectivo de los potenciales clientes, que la gente nos sienta como algo cercano. Es uno de los grandes objetivos, según ha destacado en Radio Salobreña Emilio Ortega, uno de los miembros de la Junta Directiva de la nueva asociación. Pero también hay otras cuestiones que preocupan al colectivo, relacionadas con el mercadillo o con el parking subterráneo, para que sea bonificado durante todo el año para los clientes del mercado, ya que en temporada estival no cuentan con esa posibilidad. Vamos a escucharlo a Emilio Ortega, integrante de la Junta Directiva de la nueva entidad.
estar presente, porque cuando sé, yo creo que ya los conoce todo el mundo, pero sobre todo estar presente en el día a día, que la gente nos vea. Hemos llegado tarde para algunas cositas, porque la renovación de contratos del ayuntamiento no estábamos todavía configurados como asociación y no hemos podido hacer la presión que queríamos y necesitábamos, y eso tendrá que esperar, pero ese es el objetivo nuestro, poder pelear todos juntos para el interés de todos e intentar aunarnos en tanto en temas de publicidad, de intereses de limpieza del mercado, de las tasas colindantes, del mercadillo que funcione de una manera un poquito más acorde con nosotros, el aparcamiento, el parking que tenemos abajo, que queremos que sea bonificado para nuestros clientes durante todo el año.
Otro de los cometidos de la asociación es cerrar acuerdos con el ayuntamiento sobre el funcionamiento del recinto, ya que algunas prácticas que se habían consensuado no estaban plasmadas en el papel y eso les ha supuesto a los comerciantes problemas posteriores.
Nosotros dependemos del ayuntamiento, entonces durante mucho tiempo se han prometido cosas, se han estado cumpliendo, mientras que la corporación no ha cambiado, en el momento que ha cambiado llegó uno nuevo y como aquí hemos cometido el fallo de no hacer las cosas bien hechas por escrito, nosotros creíamos que sí, pero al final no, y esas cositas son las que luego a la larga se van pagando. Nosotros en un principio teníamos un acuerdo, ahora puedo decir que verbal, porque no estaba firmado, con el ayuntamiento respecto a lo que son los negocios colindantes para dar más vida a nosotros, y al final, pues, por ejemplo, frutería dentro no tenemos, porque estamos rodeados de frutería afuera. Son una de dos, o metemos esos negocios que funcionen a la par que el mercado, que no es fácil, o intentamos que alguien se meta dentro y sea, pero que es complicado, la verdad que el mercado funciona de una manera diferente.
Ortega destaca que inicialmente se barajó la posibilidad de integrarse en la Asociación de Comerciantes ACESA, de la que varios comerciantes del mercado ya forman parte, aunque por recomendación del CADE de Motril, que les ha ayudado en el aspecto administrativo, han decidido conformar una nueva entidad, si bien ambas pueden ir de la mano en diferentes iniciativas. También ha destacado que desde la Concejalía de Comercio del Consistorio se los ha animado a unirse formalmente en una asociación.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Guadalfeo Ecologistas en Acción ha vuelto a denunciar la existencia de vertidos de aguas residuales urbanas e industriales sin depurar que terminan contaminando ramblas, barrancos, acequias, acuíferos y finalmente el mar de la costa granadina. Una situación que recalcan se repite especialmente durante los meses de verano, cuando el incremento de población aumenta considerablemente la generación de aguas residuales en un territorio ya de por sí limitado y sobrecargado. Uno de los problemas señalados por la asociación es la existencia de numerosas urbanizaciones y edificaciones aisladas que todavía no están conectadas adecuadamente a las redes de saneamiento. Sus aguas residuales pueden acabar en ramblas, barrancos o fosas sépticas, con el consiguiente riesgo de contaminación de pozos, fuentes y acuíferos. A ello se suma que todavía existen núcleos de población cuyas aguas residuales no reciben el tratamiento adecuado y que siguen utilizando emisarios submarinos. Guadalfeo Ecologistas en Acción recuerda que esos emisarios deberían estar fuera de servicio y convenientemente cegados cuando ya no tienen una función legal, precisamente para evitar su utilización irregular. El colectivo denuncia también la existencia de emisarios vinculados a aguas residuales industriales y afirma que algunos vertidos alcanzan directamente balates y acequias cuyas aguas son utilizadas posteriormente para el regadío agrícola, lo cual requiere un control riguroso por las posibles consecuencias ambientales y sanitarias. Finalmente, añade, una parte importante de estas aguas termina llegando al mar con el resultado visible en forma de manchas de suciedad y contaminación. Guadalfeo Ecologistas en Acción señala que mientras las administraciones comunican que determinados puntos presentan una calidad del agua apta para el baño, la percepción de quienes utilizan las playas es muy diferente cuando se encuentran con manchas, residuos o agua de aspecto y color desagradables. Así considera que no basta con realizar controles puntuales de la calidad del agua, sino actuar sobre el origen del problema, identificar todos los puntos de vertido y garantizar una depuración adecuada de todas las aguas residuales. La organización ecologista afirma que lleva más de 25 años denunciando una problemática que continúa repitiéndose en toda la costa, sin que las administraciones hayan sido capaces de ofrecer una solución definitiva. Asimismo, asevera que lo que perjudica al turismo y a la salud no es denunciar la contaminación, sino provocarla y consentirla. Guadalfeo Ecologistas en Acción exige, por tanto, que las administraciones dejen de abordar estos episodios como hechos aislados y afronten de una vez un problema que después de décadas sigue siendo crónico en nuestra costa. El Ayuntamiento de Motril ha inaugurado el nuevo parque infantil del Parque de los Telares, una actuación que supone la primera intervención finalizada dentro del Plan Reactiva Barrios, dotado con una inversión global de 7 millones de euros para mejorar las infraestructuras de los distintos barrios del municipio. La alcaldesa Luisa García Chamorro ha destacado que el plan contempla actuaciones en zonas infantiles, asfaltado de calles, acerados y centros educativos. El Parque de los Telares ha sido renovado de forma integral debido al deterioro que presentaba y a la demanda de los vecinos de la zona. La intervención forma parte de un primer lote de cerca de 600.000 euros destinado a la renovación de parques infantiles El Motril y sus anejos. El Ayuntamiento prevé actuar en los próximos meses en distintos espacios para mejorar las zonas de juego de la ciudad. El plan Reactiva Barrios contempla hasta 106 actuaciones financiadas mediante remanentes municipales y otros programas como el Plan de Fomento del Empleo Agrario. En el ámbito de los parques infantiles, la inversión alcanza 1,7 millones de euros y permitirá intervenir en hasta 55 instalaciones. García Chamorro ha señalado que las actuaciones se desarrollarán progresivamente debido a los procedimientos de licitación y adjudicación, al tiempo que ha pedido paciencia a los vecinos. El objetivo, ha indicado, es dotar a Motril de parques infantiles renovados, seguros y modernos. Vamos a escuchar a la alcaldesa motrileña Luisa García Chamorro.
El primer parque que se ha arreglado dentro de este plan Reactiva Barrio es precisamente, bueno, pues un parque que estaba muy deteriorado, como era el parque de los Telares, el parque infantil de los Telares. Estamos hablando que en este lote van casi 600.000 euros de parques que se van a arreglar por todo Motril. Igualmente hemos sacado a licitación el arreglo con cargo a remanente de los parques infantiles de todos los colegios de Motril, que están también en una situación, incluso algunos han tenido que ser retirados o clausurados por el peligro que suponía. En total, y podemos decir que cuando acabe este año, en los próximos meses del año que viene, vamos a renovar todos y cada uno de los parques infantiles de nuestra ciudad.
El plan también incluye mejoras en los colegios, como los baños y el sistema eléctrico del Colegio Los Álamos, la pista deportiva del Cardenal Belluga, los baños del Pablo Picasso y actuaciones en la ludoteca Marsalat de Varadero. Entre las zonas que también se beneficiarán de estas actuaciones figuran el barrio de la Calle Ancha, la Plaza de Elías Julio Rodríguez, la Plaza de San Antonio, la Plaza Fraternidad, además de las zonas de los ríos, la Fabriquilla, las Angustias y Aviación.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La vicesecretaria de Comunicación y Política Municipal del PSOE motrileño, Benmi Sáez, ha criticado la nueva ordenanza municipal de residuos y ha denunciado el impacto que a su juicio está teniendo sobre el comercio local, las pymes y la hostelería. Sáez considera que el gobierno municipal del PP ha elaborado la tasa sin rigor y sin incorporar suficientes medidas de apoyo al tejido productivo. La dirigente socialista pone como ejemplo el caso de una tienda de productos perecederos, cuyo recibo, según sus datos, ha pasado de 258,73 euros en 2025 a 1.181 euros en 2026. Asegura que determinados negocios afrontan incrementos de hasta el 356% y cuestiona que en el caso de los residuos domésticos se utilizan principalmente los metros cuadrados de las viviendas para calcular la tasa, sin incorporar otros criterios relacionados con la capacidad económica o la generación real de residuos. Sáez sostiene que la Ley 7 de 2022 permite establecer medidas para incentivar prácticas responsables en la gestión de residuos y critica que Motril no haya incluido bonificaciones específicas para el comercio. En este sentido, cita como ejemplos Sevilla, que aplica reducciones a determinados establecimientos y situaciones, y Cádiz, que contempla descuentos vinculados a medidas contra el desperdicio alimentario. La representante socialista también cuestiona las declaraciones realizadas por el concejal Juan Fernando Hernández en el pleno extraordinario del 10 de octubre de 2025, cuando, según Edelmira Sáez, defendió que la nueva ordenanza no supondría una subida para autónomos y comerciantes. La dirigente del PSOE considera que los recibos actuales contradicen aquella afirmación y acusa al gobierno municipal de falta de previsión en la aplicación de la normativa. Por último, Saiz advierte de que los informes técnicos de la consultora contratada contemplan ajustes de los precios de la concesionaria a partir de 2027 en función del valor estimado del contrato. Por ello pregunta a la alcaldesa Luisa García Chamorro si estos ajustes podrían traducirse en nuevos incrementos para vecinos y comerciantes y reclama una política de residuos que fomente el reciclaje y reduzca la generación de basura sin perjudicar al tejido productivo.
Redacción Costa.
Recordemos que hoy está previsto un acto de homenaje a María Teresa Fernández en el Monolito en su homenaje y de todos los desaparecidos en España sin causa aparente, situado junto a la oficina de turismo a la entrada del Parque de los Pueblos de América de Motril, una convocatoria que servirá para mantener viva la memoria de la joven y recordar que 26 años después, que se cumplen hoy, su desaparición continúa sin resolver. Sus fotografías siguen expuestas en numerosos establecimientos de la localidad. Recordemos que María Teresa desapareció el 18 de agosto del año 2000 durante la Feria de Motril cuando tenía 18 años. Una historia que ya conocemos bastante bien aquí en la costa tropical. Poco antes había enviado un mensaje a su novio para comunicarle que llegaría tarde a una cita. Posteriormente su padre la llevó en coche hasta una céntrica parada de autobús, siendo este uno de los últimos momentos documentados de la joven. Desde entonces se han realizado búsquedas y se han investigado distintas hipótesis, además de distribuir fotografías de María Teresa por España y otros países, pero ninguna de las líneas abiertas ha permitido determinar qué ocurrió con ella. La decisión de la Policía Nacional de comenzar ahora una investigación desde cero pretende aprovechar los avances tecnológicos y los nuevos métodos disponibles para intentar resolver uno de los casos de desaparición más prolongados de España y que ha golpeado de lleno a Motril. La Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical ha valorado como un éxito su quinta movilización en defensa de la pesca de autoconsumo en la Punta de la Mona y ha reclamado al Partido Popular que ponga fin a la prohibición vigente. La concentración celebrada el pasado domingo reunió, según la entidad, a numerosos pescadores, familias, jóvenes y representantes de clubes de pesca procedentes de distintos puntos de la costa tropical de la provincia de Granada y también de la capital. El colectivo recuerda que desde enero de 2025 ha presentado unas 5.000 firmas, propuestas y sus reivindicaciones en el ámbito municipal, además de promover un acuerdo plenario. Actualmente la regulación se encuentra también pendiente de resolución en un procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante, la asociación considera que el conflicto no es únicamente jurídico, sino también político, y reclama una solución que sustituya la prohibición absoluta por una regulación. En cuanto al respaldo político, los pescadores han agradecido la presencia de Convergencia Andaluza y de Vox en la movilización. También han señalado que esperaban una mayor participación del PSOE local, aunque José Heredia, representante de la Asociación de Marinos y miembro del PSOE, intervino durante el acto. La asociación ha indicado asimismo que Podemos no estuvo finalmente representado y ha valorado la decisión de Almuñécar Unida para la Gente de no acudir, después de comunicar que no comparte sus propuestas. El colectivo ha dirigido sus principales críticas al Partido Popular, al que acusa de mantener la prohibición, pese a manifestar públicamente su apoyo a los pescadores. Según la asociación, el PP no ha participado en ninguna de las movilizaciones organizadas, aunque habría sido invitado a ellas. Los pescadores reclaman que en septiembre, con la reanudación de la actividad de la consejería, se retome el diálogo y se estudie la eliminación del artículo que establece la prohibición o la aprobación de una moratoria. La asociación propone posteriormente crear una mesa de negociación con todos los colectivos vinculados a la Punta de la Mona para analizar los distintos usos y establecer una regulación. El colectivo defiende la compatibilidad entre turismo, buceo, protección ambiental, vecinos y pesca de autoconsumo y asegura que no se opone ni al turismo ni al buceo, sino a un modelo de masificación que pueda afectar al equilibrio del espacio. Los pescadores cuestionan además que exista suficiente evidencia científica para justificar una prohibición absoluta. En este sentido, señalan que la propia normativa considera que la Punta de la Mona se encuentra en un estado de conservación saludable y que el Instituto Español de Oceanografía habría indicado en uno de sus informes que no disponía de datos suficientes para valorar el impacto de la pesca recreativa de autoconsumo en la zona. Por último, la asociación reivindica la pesca de autoconsumo como una actividad tradicional vinculada a las familias de la costa tropical y defiende su carácter sostenible y de proximidad. El colectivo insiste en que su objetivo es conservar Punta de la Mona y permitir que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de un espacio marino saludable y de una pesca regulada, por lo que reclama sustituir la prohibición por una regulación que permita la convivencia de los diferentes usos.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El PSOE de Almuñécar ha exigido al alcalde Juan José Ruiz Joya que reclame ante la Junta de Andalucía la recuperación de las 7 horas semanales de consulta médica del consultorio de los marinos, reducidas desde julio a solo 40 minutos los lunes, miércoles y viernes. El centro presta servicio a más de 1.000 pacientes de los marinos, San Cristóbal, Cotobro, Mayotte y alrededores, además de la residencia María Auxiliadora. Los socialistas denuncian que el recorte supone pasar de 420 a 120 minutos semanales de consulta, una reducción superior al 70%. Su portavoz, Josué Díaz, considera insuficiente una atención limitada a 40 minutos diarios y advierte de que los pacientes que no consigan cita deben desplazarse al centro de salud de Almuñécar, que ya afronta problemas de personal y sustituciones. El PSOE considera especialmente grave que la reducción se produzca durante el verano, cuando aumenta la población del municipio y con ella la demanda sanitaria. Díaz critica que la Junta ya ha reducido médicos y horas de consulta precisamente en una época de mayor presión asistencial y reclama al Ayuntamiento que actúe como interlocutor de los vecinos ante el Área Sanitaria Sur de Granada. Los socialistas también cuestionan la actuación del concejal de Salud, Carlos Ferrón, al que piden que explique si conocía el recorte y qué gestiones ha realizado para recuperar el servicio. Denuncian asimismo que la situación de los marinos se suma a otros problemas de atención primaria, como la reducción de la atención pediátrica en La Herradura a 2 o 3 días semanales y las dificultades para conseguir citas durante el verano. Por ello, el PSOE reclama al alcalde y al concejal de Salud que exijan a la Junta el restablecimiento inmediato de las 7 horas de consulta en los marinos, el refuerzo de la plantilla del Centro de Salud de Almuñécar y la recuperación de una atención pediátrica diaria y completa en La Herradura. Los socialistas también critican el diferente nivel de exigencia que, a su juicio, mantiene Ruiz Joya con los gobiernos, según la administración responsable de las medidas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
En el ámbito cultural les contamos que el Festival Noches en el Castillo de La Herradura regresará del 19 al 22 de agosto para llenar de música los jardines anexos a esta histórica fortaleza, con el objetivo de complementar la oferta cultural y de ocio de la localidad. Esta propuesta, que alcanza su 9ª edición, nació en 2018, impulsada por Libreto Producciones y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Almuñécar. Los jardines del Castillo de La Herradura acogerán una programación pensada para todos los públicos, con propuestas que abarcan diferentes estilos y formatos. La primera será este miércoles 19 de agosto con Philip Miskovic, mientras que el jueves 20 llegará una de las más festivas de esta edición, con Noches de Carnaval, Los Humanos. La programación continuará el viernes 21 con Juanlu Montoya, que llevará su propuesta musical hasta este singular escenario, y concluirá el sábado 22 con La Noche del Pop, poniendo el broche final a 4 jornadas de conciertos en uno de los espacios más emblemáticos de La Herradura. Las entradas pueden adquirirse de forma presencial en negocios de esta localidad y también de Almuñécar, así como en la plataforma de venta online consiguetuentrada.com. También habrá venta en taquilla el mismo día de cada espectáculo, desde 2 horas antes del comienzo. Ya metidos en la agenda cultural, les contamos primero lo que tenemos en Salobreña por estos días. Hoy un espectáculo circense que ya se desarrolló el pasado mes de julio y que se repite ahora en agosto. Hablamos de The Great Circus Show, de la mano de El Gran Dimitri, que llega hoy a las 21:30 horas con su espectáculo, que es gratuito, en el nuevo Parque La Fuente, 9:30 de la noche. Entonces, nueva cita con El Gran Dimitri y su The Great Circus Show. Más actividades son las que tenemos en estos días. En este caso, nos vamos a Música en los Rincones, que si bien va a desarrollar la actuación que estaba prevista en la Plaza de la Iglesia de la Caleta, este jueves a las 10 de la noche, también con entrada libre hasta completar el aforo. No serán los Sunny Birds quienes actúen, como estaba anunciado, sino otros artistas. En realidad, parte de la formación de The Sunny Birds estará presente en La Caleta, por una parte Alfasónica, un dúo de versiones capaz de viajar desde un bolero de Antonio Machín hasta una balada de Metallica, pasando por Kiko Veneno o Frank Sinatra, en este caso de la mano de la guitarra de Alfonso y la voz de Carmen, que se unen para ofrecer un repertorio ecléctico, sorprendente y lleno de emociones. Pero también estará actuando Lady Oro, gaditana afincada en Granada, una de las voces más destacadas de la escena musical granadina, en cuyo repertorio aparecen grandes nombres como Nina Simone, Aretha Franklin, Billie Holiday o Amy Winehouse. Así que una cita más que interesante la que tenemos este próximo jueves de la mano de Música en los Rincones, esta vez en la Plaza de la Iglesia de La Caleta. Pero seguimos con más actividades, como por ejemplo las que nos propone el programa ambiental Salobreña Tierra Viva. Para mañana se espera actividad de Qigong con una sesión al atardecer de la mano de Tommy Fitzback. Será a las 8 de la tarde, actividad gratuita. No es el caso del taller de cerámica Raku y sostenibilidad que se desarrolla nuevamente en la Casa de la Cultura de La Caleta. Será a las 21 horas de mañana. Y tenemos más actividad aquí en Salobreña, en este caso con el Rebobina 90-2026, que en este caso llega con dos jornadas de música. La del viernes 21 con Partiendo la Pana, banda tributo a Estopa, y el sábado 22 con El Legado Band, que trae versiones de pop rock de los 80, 90 y 2000, además con la música de los DJs Moisés Franco, DJ La Hora y J. Bless. En el Polideportivo de Salobreña, con entrada gratuita, entonces, 21 y 22 de agosto, Rebobina 90-2026. Destacar además que en Lobres se están desarrollando las diferentes actividades del Agosto Cultural, que, por ejemplo, para mañana nos trae una tarde de juegos populares y acuáticos desde las 8 en la Casa de la Cultura. Además, el día 20, el jueves, habrá taller infantil de figuritas de escayola desde las 8 en la Casa de la Cultura, lo mismo que un taller de figuras de barro. Y al día siguiente, el viernes, habrá visita guiada a las bodegas de Ron El Mondero. Será a las 7 de la tarde. Más actividades que nos propone la Costa Granadina por estos días pasan por Motril, su agenda cultural y específicamente ese programa estival denominado Alégrate el Verano, que todas las mañanas a las 10 nos trae actividades como yoga o aquagym. Por ejemplo, para mañana miércoles a las 10 de la mañana, la actividad se va a centrar en Playa Granada, junto a Villa Astrida. Tenemos también el tercer festival de música antigua, Balduino y Fabiola, que comienza mañana miércoles y se prolonga hasta el viernes, con conciertos a las 21:30 horas que se van a desarrollar en la urbanización Pueblo del Chirimoyo de Playa Granada. Más propuestas, en este caso el cine de verano que llega este jueves al Parque de los Pueblos de América a las 10 de la noche con la proyección de la película Lilo y Stitch. También tenemos concierto de Melaza este viernes a las 21:30 horas en el Parque de los Pueblos de América. Si nos vamos al Muñecar, tenemos también actividad destacada que pasa, por ejemplo, por la actuación de esta noche en el Parque El Majuelo con el musical Mamma Mía. Será a las 10. Mañana también en El Majuelo llegan los Blue Moons, un tributo a los Beatles que se estará presentando desde las 21:30. Y tenemos dos actuaciones de la Caña Flamenca, el viernes y el sábado. El día 21 con Manuel Liñán y el día 22 con Arco, en ambos casos a las 10 de la noche también en el Parque El Majuelo. Hasta aquí la agenda cultural y de ocio de la costa tropical. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia cielos poco nubosos con nubes bajas y brumas matinales en el litoral, aumentando a intervalos nubosos de nubes medias y altas con precipitaciones débiles ocasionales por la tarde, más probables e intensas en las sierras del interior, donde no se descarta que vayan acompañadas de tormentas. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas en ascenso en el litoral y en descenso en el interior. con vientos entre flojos y moderados de componente oeste, intervalos fuertes de poniente en el litoral durante la segunda mitad del día. La máxima en la costa granadina alcanzará mañana los 35 grados, la mínima los 25, así que agarrémonos porque seguramente la sensación térmica será bastante más alta que esto. Es la información del tiempo con la que ponemos el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con más noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.